Actualmente gran parte de los países escandinavos tienen algunas de las tasas de homicidio más bajas del planeta, a excepción de Noruega y Suecia, que han sucumbido ante una preocupante ola de violencia. El 22 de julio del año 2011, Anders Breivik cometió una de las peores matanzas de la historia realizadas por un solo individuo, asesinando a 77 personas en dos incidentes separados. Por otro lado, en el año 2022, Suecia alcanzó un récord de tiroteos mortales, en donde un total de 62 personas murieron a causa del uso de armas de fuego. Los asesinatos en masa parecen ser una tendencia que sigue en alza, a diferencia de los asesinatos en serie. De hecho, en Suecia se registran apenas 5 casos de asesinato serial a lo largo de toda su historia. Uno de ellos quedaría al descubierto a principios del año 2008, tras la desaparición de una pequeña de 10 años que alertó a toda la nación. Cerca de las 2 de la madrugada del 4 de junio del año 2000, en la ciudad de Falun, provincia de Dalarna, Suecia, una joven de 16 años que regresaba de una fiesta en un taxi, observó algo inquietante a través de la ventana. Pudo divisar a lo lejos a un sujeto de gran envergadura, forcejeando con una chica rubia que montaba una bicicleta, justo debajo de un pequeño puente. Pensó que podía tratarse de una discusión de pareja, pero cuando llegó a casa tuvo un mal presentimiento, así que llamó a una amiga y le pidió que la acompañara a investigar. Se acercaron al puente y encontraron varias prendas femeninas tiradas en el piso, por lo que llamaron inmediatamente a la policía. Los agentes peinaron la zona en busca de alguna pista y a las pocas horas, en mitad de una pequeña área boscosa, encontraron el cadáver desnudo de una mujer que se ajustaba a la descripción entregada por la testigo. Esta sería identificada como Pernilla Hellgren, de 31 años. La autopsia determinó que la víctima había sido golpeada y violada antes de morir por estrangulamiento. Hellgren era una joven que trabajaba como florista en Estocolmo y tenía una activa vida social. Había viajado recientemente a Falun para visitar a su madre y aquella noche estuvo junto a su hermana en un bar del centro de la ciudad. Sin embargo, se separaron poco antes de las 2 de la madrugada y decidió regresar en su bicicleta a la casa familiar. Era muy probable que el atacante la estuviera siguiendo y le tendiera una emboscada justamente cuando pasó bajo el oscuro puente. Los investigadores estaban preocupados. A pesar de que contaban con una testigo, esta solo pudo ver al sospechoso de espaldas y lo describió como un hombre alto, obeso, con traje de mezclilla y aspecto de camionero. Se pudo obtener material genético del cadáver de Pernilla Hellgren, y aunque posteriormente sería cotejado con el ADN de diversos agresores sexuales registrados en la base de datos nacional, no existía ninguna coincidencia. Si bien se trataba de un crimen poco común que consiguió preocupar a la comunidad, los meses pasaron y la policía no consiguió resolver el caso, aunque 6 años más tarde todas las alarmas se encendieron cuando las autoridades alemanas atraparon a un escurridizo y prolífico asesino en serie. Volker Eckert, de 47 años, había sido arrestado el 17 de noviembre del año 2006 en Colonia, Alemania, y se le imputaron un total de 19 asesinatos, aunque solo reconoció 5. Trabajaba como camionero desde 1974, lo que le permitió recorrer diversas carreteras de Europa y visitar varios países, entre ellos Suecia. La misma policía alemana alertó a toda la comunidad europea que era posible que la cantidad de víctimas de Volker Eckert superara las 50. Fue entonces que se barajó la posibilidad de que Pernilla Hellgren hubiese sido asesinada por Eckert, pero la descripción física entregada por la única testigo no coincidía en lo absoluto. Un año más tarde, el asesino se suicidaría en su celda, terminando con toda posibilidad de resolver otros crímenes. Para aquel entonces, las autoridades suecas habían interrogado a más de 3.000 sospechosos, se realizaron 750 pruebas de ADN e incluso el caso fue revivido en un popular programa de televisión llamado Cold Case Sweden, pero todo sería inútil. La tarde del sábado 5 de abril del año 2008, la policía recibió el llamado de una angustiada mujer que afirmaba que su hija había desaparecido. La menor, identificada como Engla Höglund, de 10 años, vivía en Harsund, a las afueras de la ciudad de Hedemora, y aquella mañana su madre la había llevado a jugar a un campo de fútbol. Engla le pidió que la dejara regresar sola a casa cuando terminara la actividad, pues había recuperado una bicicleta que estuvo guardada en un centro comunitario durante todo el invierno. Se trataba de un trayecto de no más de 20 minutos y finalmente la mujer accedió. Karina Höglund, la madre de Engla, la llamó a su celular varias veces esa mañana y todo parecía ir bien, pero poco después de las 14 horas, cuando se suponía que la niña venía de regreso, no volvió a responder. Alertada por la situación, la mujer salió a buscarla en su vehículo y encontró la bicicleta de su hija entre unos arbustos a un costado del camino. La desaparición de Engla Höglund se difundió rápidamente y no solo la policía organizó una operación masiva, sino que más de 200 voluntarios se sumaron a las tareas de búsqueda. Se sabía que la zona era habitada por osos salvajes, pero en el sitio donde fue encontrada la bicicleta no había indicios de lucha o manchas de sangre, por lo que aquello quedó descartado. También existía la posibilidad de que la menor se hubiese extraviado, y de ser así, debían encontrarla antes que cayera la noche, pues corría el riesgo de morir de hipotermia. Sin embargo, la mayoría de los agentes estaban de acuerdo en que aquello parecía ser un secuestro, ya que en el lugar se encontraron marcas de las ruedas de un vehículo que parecía haberse marchado a toda velocidad. Al día siguiente, y mientras la desesperada búsqueda de Engla continuaba, todos los medios de comunicación suecos se hicieron eco de la noticia. Fue entonces que un sujeto llamado Thomas Langton se presentó en el departamento de policía con evidencia que resultaría crucial para la resolución del caso. Langton afirmó que el día anterior se encontraba en el mismo camino donde desapareció Engla, cerca de las 14 horas con 16 minutos, en compañía de su pareja y un par de amigos. Días antes había comprado una cámara fotográfica digital y su intención era probarla con figuras en movimiento. De pronto vio a una chica andando en bicicleta y le tomó dos fotografías. El hombre quedaría atónito cuando a la mañana siguiente, y después de ver las imágenes de Engla Höglund en los noticieros, se dio cuenta que se trataba de la misma niña que había fotografiado. Pero aquello no era todo. Langton tomó otra fotografía un minuto después, en la que se apreciaba un vehículo Saab 900 color rojo, conducido por un sujeto, el cual iba justo detrás de la menor. La imagen tenía una buena resolución y pudo ser ampliada hasta distinguir correctamente el número de matrícula. La policía pudo averiguar que el vehículo estaba inscrito a nombre de Anders Eklund, un camionero de 42 años que residía en la zona y que contaba con varios cargos criminales por dos intentos de violación con agresión, exhibicionismo conducta sexual inapropiada, robo de ropa interior femenina y también por ofrecer alcohol a menores de edad. Pasó poco más de un año encarcelado por estos delitos y salió en libertad solo para reincidir. Los antecedentes penales de Eklund resultaban tan alarmantes que el 7 de abril se ordenó su detención y, aunque se mostró colaborativo, negó estar relacionado con la desaparición de Engla Höglund. La policía registró la vivienda del sospechoso y encontró gran cantidad de revistas pornográficas, ropa interior femenina y una computadora llena de videos e imágenes de pedofilia y zoofilia. Al interior del vehículo Saab 900 se hallaron pequeñas manchas de sangre que parecían haber sido borradas con un producto de limpieza. También se pudo probar que las ruedas del coche eran idénticas a las marcas que estaban a un costado de la bicicleta de Engla Höglund. Al mismo tiempo, Eklund fue obligado a entregar muestras de ADN, las cuales fueron cotejadas con la base de datos de antiguos casos criminales, y finalmente se obtuvo una coincidencia. Se pudo probar que el semen de Anders Eklund se encontraba en el cadáver de Pernilla Hellgren, violada y asesinada el 4 de junio del año 2000. De hecho, en los años 2006 y 2007, algunos conocidos de Eklund se acercaron a la policía para manifestar sus sospechas, pues si bien parecía ser un sujeto amable y simpático, estaba obsesionado con el sexo y las mujeres. Lamentablemente, en ese momento, dichas sospechas fueron desestimadas por la policía. El 13 de abril, y tras ser presionado por los agentes, Eklund rompió en llanto y no solo reconoció haber asesinado a Pernilla Hellgren, sino también a la pequeña Engla Höglund. En el caso de Pernilla Hellgren, afirmó que ambos se toparon en un parque de Falun la madrugada del 4 de junio del año 2000, y tras una breve charla, mantuvieron relaciones sexuales consensuadas. En cierto momento la mujer se habría enfadado y amenazó con denunciarlo por violación. Eklund reconoció que se abalanzó contra ella y cuando cayeron al piso, la joven ya estaba muerta. Con respecto a Engla Höglund, dijo que la tarde del 5 de abril vio a la menor montada en su bicicleta y que bajó de su vehículo solo para recomendarle que no condujera por el camino de tierra, pues era peligroso. Supuestamente la chica se mostró agresiva y le pateó una pierna, lo que le hizo perder el control. La golpeó y estranguló hasta que perdió el sentido y la introdujo rápidamente en su coche. Durante el trayecto, Engla recobró la conciencia e intentó huir, pero el hombre la alcanzó y la golpeó brutalmente hasta matarla. Con el cuerpo de la niña dentro de su automóvil, pasó a comer a un restaurante y luego se dirigió a su casa, en donde corroboró que estaba muerta. Horas más tarde, condujo con el cadáver hasta un bosque en la provincia de Gästrikland, le echó bencina y le prendió fuego. Eklund guió a la policía hasta el lugar donde yacían los restos carbonizados de Engla, corroborando así la historia. Sin embargo, los investigadores no estaban del todo conformes. No resultaba creíble que Pernilla Hellgren hubiese mantenido relaciones sexuales consensuadas con un desconocido en pleno parque antes de ser asesinada. Por otro lado, la autopsia de Engla Höglund demostró que además había sido violada, algo que nunca mencionó en su declaración. El asesino responsabilizó directamente a ambas víctimas de lo que les había ocurrido, y considerando sus antecedentes, parecía bastante claro que solo buscaba justificar su comportamiento desviado. Per Anders Eklund nació el 6 de agosto de 1965 en Torsaker, Suecia. Aparentemente fue un chico bastante normal, aunque en la adolescencia comenzó a desarrollar una enfermiza fascinación por la pornografía. Es probable que esta obsesión, sumada a su extrema timidez, repercutiera en su relación con las mujeres, pues le resultaba imposible conseguir una novia. Aún así, quienes lo conocían afirmaban que se trataba de un joven agradable y tranquilo, aunque su temperamento cambiaba radicalmente cuando estaba borracho. Podía mostrarse mucho más atrevido y agresivo con las mujeres, lo que comenzó a labrarle una mala fama. Fue entonces que comenzó a cometer sus primeros delitos y asaltos sexuales, los cuales finalmente lo llevaron a la cárcel. Al igual que su padre, Eklund se transformó en camionero, trabajo que le permitía viajar constantemente. Por lo visto, disfrutaba recorriendo varios países de Europa, lo que comenzó a abrir otras vías de la investigación que resultaron inquietantes. Cuando su vivienda fue allanada, se encontró una billetera femenina con dinero extranjero, específicamente de Noruega, lo que planteaba la posibilidad de que estuviera relacionado con otros delitos fuera del país, algo muy similar a lo ocurrido en el caso del asesino alemán Volker Eckert. El 18 de junio del año 2008 comenzó el juicio contra Anders Eklund. Había sido acusado formalmente por el asesinato y violación de Pernilla Hellgren y Engla Hoglund, otra violación registrada en el año 2006 en la localidad de Sandviken, además de posesión de material relacionado a pornografía infantil. A pesar de que la defensa alegó que el acusado padecía de una enfermedad mental que le impedía controlar sus impulsos, se le consideró apto para enfrentar el proceso legal. Finalmente, el 6 de octubre del año 2008, Eklund sería encontrado culpable de todos los cargos y condenado a cadena perpetua. Tras recibir la sentencia, fue trasladado hasta el Centro Correccional de Nostalgia en un ala especial para delincuentes sexuales. En el año 2014 fue víctima de una golpiza por parte de otros internos que lo dejó con varias secuelas, entre ellas jaquecas frecuentes, desviación de tabique nasal, desprendimiento de mandíbula y visión borrosa. Actualmente sigue tras las rejas y, aunque ha solicitado en varias ocasiones una reducción de su condena, posiblemente jamás sea liberado. El caso de Anders Eklund sigue representando un misterio para las autoridades suecas. La misma policía cree que podría estar vinculado a docenas de desapariciones y que solo fue juzgado por los crímenes, en donde se pudo corroborar su participación gracias a su huella genética. De no ser por el acierto fotográfico de Thomas Langton, quien registró las imágenes de la víctima y el victimario por pura casualidad, minutos antes de que se produjera el crimen, posiblemente los asesinatos de Pernilla Hellgren y Engla Hoglund seguirían impunes y el asesino continuaría en libertad. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen.